Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 31 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Como contingencia controlada califican la presencia de casos de dengue en San Juan de los Lagos. Al momento son 20 casos reportados, 7 de estos confirmados, de los cuales 5 son autóctonos, 2 importados, 5 descartados y 8 más en espera de resultados, según datos proporcionados por instancias de salud del municipio. Reclutando héroes, la iniciativa interpersonal. De voz en voz. Así es como estudiantes del CU Lagos buscan concientizar a sus círculos sociales y familiares y que estos a su vez crezcan las redes del cuidado medioambiental. Responsabilidad sexual, cómo prevenir el papiloma humano. Se impartió la conferencia Virus del papiloma humano y su potencial prevención a través de una vacuna en la biblioteca municipal. Asiste Lagos de Moreno a primer tianguis nacional de pueblos mágicos. Esto fue organizado por la Secretaría Federal de Turismo e involucró a los 121 pueblos mágicos del país. En información estatal, SEMADET prevé que el reglamento de verificación vehicular esté listo la próxima semana. El Programa Estatal de Control de Emisiones de Vehículos presenta al momento alrededor de 5 meses de retraso respecto a la fecha de arranque prevista desde su presentación. Morena pide la renuncia del secretario de Salud. La solicitud se produjo después de que se revelara que la dependencia utilizó más de 6.000 sobres de insecticida caduco a principios de año para combatir al mosco transmisor del dengue. Firma Alfaro que concentrarán venta de villas panamericanas. Ya es un hecho, la venta de las villas panamericanas para uso habitacional quedará concretada esta semana, así lo afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, tras la firma del convenio de colaboración con el Coneval para el combate a la pobreza. En información nacional, sicarios iban a matar a civiles, detallan tropiezo táctico en Culiacán. La rápida reacción de los delincuentes, su intención de dañar a la población y las agresiones contra militares y sus familias orillaron al gobierno a desistir en la captura de Ovidio Guzmán. Destapan la existencia de grupo militar Casa Capos. Fuerza de élite. Desde su creación en 1995 ha capturado 663 integrantes del narco, 18 relevantes en el sexenio de Peña Nieto, logró 326 detenciones y en el actual lleva 46. En información internacional, el Pentágono difunde videos del ataque de al-Baghdadi. En la operación, según Estados Unidos, murieron 6 miembros del ISIS, 4 mujeres y 2 hombres, incluyendo al objetivo, además de 2 niños a los que mató el líder terrorista al inmolarse. Gas provoca incendio de tren en Pakistán, al menos 73 muertos. Un total de 3 vagones, 2 de segunda clase y 1 de primera, se incendiaron tras la explosión de 2 bombonas de gas que los pasajeros utilizan para calentar comida. debate en República Dominicana por candidatura de expresidente Fernández. En República Dominicana se debate si Leonel Fernández puede aspirar nuevamente a la presidencia del país tras perder las elecciones primarias del gobernante PLD. Vizcarra y su gabinete presentan plan de gobierno en Perú. Ante la presencia de las autoridades y gobernadores regionales de Perú, el presidente Martín Vizcarra y sus ministros presentaron el denominado plan de trabajo. Reino Unido se acerca un paso más a las elecciones generales. La Cámara de los Lores del Reino Unido aprobó, sin agregar enmiendas a la ley, para convocar a unas elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es jueves, más adelante en la estocada escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como en la sección de opinión y análisis, pues escucharemos el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres y también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Recordarles también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. Recordarles también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Como contingencia controlada, califican la presencia de casos de dengue en San Juan de los Lagos. Al momento son 20 casos reportados, 7 de estos confirmados, de los cuales 5 son autóctonos, 2 importados, 2 descartados y 8 más en espera de resultados, según datos proporcionados por instancias de salud del municipio.
En rueda de prensa, reporta el Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, a pesar de la presencia del dengue en el municipio, la enfermedad está contenida, comentó el alcalde Jesús Medina Briceño, quien, acompañado por el médico Ramón Ramírez López, coordinador del Centro de Salud, y la médico Mónica Margarita García Martínez, directora del Hospital Dr. Horacio Padilla, dieron a conocer el panorama actual en el que se encuentra el municipio. Ramírez López señala que San Juan de los Lagos presenta las condicionantes de reproducción del mosquito transmisor, aunado a la continua afluencia de visitantes locales y foráneos. Fue hasta el mes de agosto que se reportó el primer caso probable de dengue en un joven que estaba de paso por la localidad, y alrededor de 3 semanas después, los primeros reportes autóctonos. Menciona también que durante todo el año se realiza monitoreo a través de ovitrampas en zonas ya identificadas como potenciales para la reproducción del vector, y detalla las demás acciones que emprendieron.
Iniciamos específicamente con actividades propias de programas como el de vectores y el de patio limpio. El programa de vectores, que fue muy visible para la población como tal, pues fue el proceso, que es uno de los tantos que se hace, de la nebulización, el estar nebulizando con el químico apropiado para generar en este caso el decremento de la cantidad del zancudo maduro. Obviamente también iniciamos la abatización tanto de depósitos de agua pública como también en las zonas de los hogares o residencias que nos permitían el ingreso, tanto en piletas, aljibe o tinacos.
Actualmente, la Secretaría de Salud Federal reporta los datos de la semana epidemiológica número 42 y el coordinador del Centro de Salud de San Juan de los Lagos mencionó que de la semana 34 a la 38 se mantuvo un comportamiento controlado de los casos reportados. Ramón Ramírez López habla del panorama actual del dengue en el municipio.
El comportamiento actual en nuestra localidad no supera, la cifra exacta son 20 casos en estudio. De esos 20 casos en estudio los tenemos al momento en que hacemos el reporte epidemiológico como caso sospechoso, de los cuales solo 7 se han confirmado con una situación de dengue, y esa tipología de dengue equivale al tipo 1 de ese dengue. De esos 7 casos, 2 son importados, los 5 restantes son autóctonos. 5 más de esos 20 fueron específicamente negativos y 8 todavía estamos a la espera de un resultado.
Con base en esta información y en el comportamiento registrado, menciona se puede clasificar esta como una situación de contingencia controlada de la presencia de casos de dengue en San Juan de los Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Reclutando héroes, la iniciativa interpersonal. De voz en voz, así es como estudiantes del CU Lagos buscan concientizar a sus círculos sociales y familiares y que estos a su vez crezcan las redes del cuidado medioambiental.
Reclutando héroes es uno de los 13 proyectos que perfilan como posibles representantes del CU Lagos en el Reto Nacional Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y Enactus. Este fue creado por estudiantes de la Ingeniería Bioquímica e involucra la participación interpersonal y la responsabilidad individual en la protección del medio ambiente. Este proyecto en particular es uno de los más personales, ya que Gema, Valeria y Grecia, fundadoras, decidieron hacer de su campaña de comunicación una oportunidad para que sus familiares y amigos reflexionaran sobre las pequeñas pero importantes acciones individuales y que estos a su vez formaran más redes de concientización.
Nace con la finalidad de concientizar sobre la cantidad de residuos que se están generando actualmente. Es un movimiento que nosotros creemos que abarca muchas personas, entonces todas las personas que se nos quieran sumar son bienvenidas.
Básicamente nuestro equipo lo que busca es poder estar al alcance de las personas que nos rodean, de poderles difundir tips, de poderles decir lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer para ayudar al medio ambiente.
A través de su fanpage en Facebook, Reclutando Héroes, las 3 estudiantes de quinto semestre comparten videos sobre algunos tipos de reciclaje. Asimismo comparten las acciones de otros héroes para intentar incentivar a sus seguidores. Hoy tienen un alcance de más de 1,100 personas.
Poderle decir a las personas a través de nuestros ecorretos, de nuestras imágenes que subimos de cómo poder reciclar y todo eso, pues tratamos de comunicar. Haz esto, tú puedes, porque a veces caemos en la idea de que es muy difícil cambiar el mundo.
Y pues las personas a nuestro alrededor, con la difusión también es una muy, muy gran ayuda, porque a veces, por ejemplo aquí en Lagos de Moreno, a lo mejor la gente no sabe que ese producto en especial es muy contaminante o que ese producto lo puedes reutilizar para otras cosas, que también es como la finalidad de este proyecto.
El Reto Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y Enactus en la categoría 2, campañas de comunicación, lanzada para universidades del mundo a niveles nacionales, forma parte de la estrategia de sustentabilidad que la compañía Coca-Cola lanzó el año pasado como medida de retribución medioambiental. La estrategia contempla todo el ciclo de vida de un envase, desde su fabricación hasta la reutilización, y tiene como eje central un objetivo: fomentar la economía circular. Para esto, Coca-Cola es uno de los mayores financiadores y promotores de la ejecución de campañas social mediática de reciclaje. El proyecto, fundado como colectivo social, sopesa la responsabilidad en cada uno de los individuos miembros. Además, las fundadoras se han dedicado a asistir a instituciones escolares como escuelas primarias para tratar de reclutar a héroes más jóvenes. También organizan ecorrecos que involucran el intercambio de productos a través del reciclaje.
Nosotros creemos que los héroes que están interactuando con nosotros son aquellos que nos ayudan a difundir este material con las personas que te rodean a ti, que los rodean a ellos, y nos ayuda a apoyar proponiendo alternativas. Por ejemplo, pueden sugerirnos qué actividades pueden ayudar. planean más que nada integrar una comunidad, hacernos una comunidad más grande, transmitiendo y diciendo yo estoy aquí y yo estoy para ayudar.
Otro de los retos de este proyecto es construir una edificación con material reciclado en el Centro Universitario de Los Lagos, con sede en San Juan de los Lagos. Para más información sobre la iniciativa y cómo unirse a Reclutando Héroes, pueden buscar su página en Facebook. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Bueno, les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. Antes de irnos a este primer corte de estación, recordarles que el grupo de guías de turistas especializados de Lagos de Moreno pues están realizando continuamente recorridos históricos. Este sábado 2 de noviembre pues estarán llevando a cabo un tradicional recorrido de leyendas por el centro histórico con un horario de 7:30 a 10:30 de la noche. Pues este recorrido incluye una degustación de mezcal, se llevará a cabo este sábado. Y bueno, tenemos dos pases personales para este recorrido del sábado. Si usted gusta participar por alguno de ellos, pues participe llamándonos aquí a cabina o participando en Facebook. Nosotros pues vamos a anotar sus datos. Y bueno, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos y continuamos con más información. Responsabilidad sexual, cómo prevenir el papiloma humano. Se impartió la conferencia Virus del Papiloma Humano y su potencial prevención a través de una vacuna en la Biblioteca Municipal. El Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno ofrece mensualmente diversas conferencias para la divulgación de la ciencia y la cultura. El 29 de octubre se llevó a cabo la conferencia Virus del Papiloma Humano y su potencial prevención a través de una vacuna en la Biblioteca Municipal, impartida por la doctora ginecobstetra Elba Patricia Ulloa Vázquez. El virus de papiloma humano es un virus pequeño que no muta. Hasta ahora se conocen 200 genotipos de este virus, pero solo 40 de ellos son los que afectan seriamente al paciente. A su vez, se clasifican en alto y bajo riesgo. Los de alto riesgo son oncógenos, es decir, propensos a generar cáncer cervicouterino, anal o cáncer de pene, mientras que los de bajo riesgo ocasionan verrugas o candilomas que no representan afectaciones graves a la salud. El virus de papiloma humano se transmite de manera sexual, aunque existen remotos casos en que una mujer embarazada transmite el virus a su bebé. El VPH es propenso a germinar en una persona si las condiciones inmunológicas lo permiten. A continuación, la doctora Patricia Ulloa menciona algunos factores.
¿Cómo se alteraría el sistema inmunológico? Lógico, bueno, pues por ejemplo, una mala alimentación, fumar, tener múltiples parejas sexuales, tener constantemente infecciones de transmisión sexual de otro tipo, estamos hablando de clamidias, de gonorrea, de sífilis, serían los cofactores que más pueden llegar a producir las lesiones.
Además de fortalecer nuestro sistema inmunológico con una vida saludable, también se recomienda la vacunación contra el virus. Las vacunas se clasifican de acuerdo a los genotipos de virus que combaten, pero la más recomendable para hombres y mujeres es la vacuna tetravalente que combate los genotipos de alto riesgo y bajo riesgo.
Es importante saber que se tiene la vacuna como prevención, no como curación. Ahorita, pues, en lo que es el esquema de vacunación, se está manejando a niñas de 9 a 12 años, aunque ya está autorizado que también se ponga a niños, pero esto no todavía dentro de la vacuna, o sea, de la cartilla nacional, vamos. pero sí es muy recomendable que se prevenga a las jovencitas, a los jovencitos a estas edades, porque todavía no han tenido relaciones y todavía no tienen contacto con el virus.
La vacuna contra el virus no resulta ser muy económica. Cada vacuna ronda los 3,000 pesos mexicanos y no se aplican en la totalidad de centros de salud del país.
Y sí, es muy importante hacer hincapié que la vacuna no es una vacuna contra el cáncer cervicouterino, es una vacuna contra el virus de papiloma humano. Es contra el virus de papiloma que te puede generar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Esta conferencia sobre el virus del papiloma humano iba a ser inicialmente en la sala Carlos Helguera de la Casa de la Cultura, pero se optó por usar la Biblioteca Municipal debido a que la sala de la Casa de la Cultura estaba ocupada por una exposición pictórica, la cual, tengo entendido, resultará así hasta el siguiente mes. Por lo tanto, me parece que la siguiente conferencia del Seminario de Cultura Mexicana también volverá a ser en la Biblioteca Municipal el siguiente mes. Asiste Lagos de Moreno a primer Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos. Este fue organizado por la Secretaría Federal de Turismo e involucró a los 121 pueblos mágicos del país.
Lagos de Moreno asistió al primer Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, del pasado 24 al 27 de octubre. Esto con la finalidad de formar alianzas y promocionar al municipio entre los 121 destinos del país con este título. Así lo detalla la regidora Marcela Padilla de Anda, edil de la Comisión Municipal de Turismo, quien acudió como representante del alcalde Tecutli Gómez Villalobos.
Es de que se generaron alianzas entre los propios pueblos mágicos, entre los propios municipios, porque pues la realidad es de que no hay recursos para los pueblos mágicos, no hay un apoyo por parte del gobierno federal. Estamos ahorita en un proceso de poder captar y capturar toda la información en la plataforma del gobierno federal para la permanencia en el nombramiento de pueblos mágicos. Como tal, sirvió este evento y nuestra directora de turismo fue parte de esa reunión donde se levantó la voz por todos los municipios, donde pedimos el apoyo y la reconsideración del gobierno federal para que voltee a ver a los municipios que son pueblos mágicos y se reaperture este programa.
A dicho evento también asistieron la regidora Josefina Salazar, miembro de la Comisión de Turismo, comisionados de los prestadores de servicios turísticos y artesanos, que vendieron productos locales como dulces de leche, mole, miel, queso y figurillas de tule, así como el equipo de turismo encabezado por la titular del departamento en la localidad, Paulina Pedrero, Elsa Yaretzi Guerrero, quien funge como señorita turismo Lagos de Moreno, y Chuy Dávila de Fonda Murales, como personificación del exalcalde Diego Romero de las Concejas del alcalde, también asistieron. De Anda aseguró que los artesanos y prestadores de servicios turísticos que acudieron a la cita vendieron más de lo esperado y que la promoción de Lagos de Moreno fue exitosa.
En el caso de Lagos de Moreno, por primera vez también estuvimos en este tianguis y nos acompañó el grupo de artesanos que están ya organizados dentro de nuestro municipio ofreciendo los productos, y muy contentos de los resultados, porque el domingo, antes de que concluyera el tianguis, absolutamente todo lo que llevaban para exposición y venta ya se había terminado. Contamos también con la presencia de guías de turistas de nuestro municipio que llevaban paquetes precisamente para los visitantes.
Cabe resaltar que el Comité de Pueblos Mágicos del municipio no acudió a la cita en el estado hidalguense.
No nos pudieron acompañar, de manera formal no se nos hizo saber las causas por las cuales no fueron presentes. Sí vi en otros municipios que estaba el director de turismo y a la par también estaba el presidente de Pueblos Mágicos, cada uno por su lado, había agendas propias para cada uno. Esperamos y bueno, el día de ayer sesionamos dentro de la Comisión de Turismo, precisamente haciendo esta reflexión, qué importante es contar con el apoyo del Comité de Pueblos Mágicos, porque su presencia definitivamente y su impulso, su trabajo, pues tiene que ser coordinado con la administración.
La última información sobre los resultados del evento nacional menciona al menos 147 millones de pesos de derrama económica, 2.789 citas de negocio, superando en un 86% lo programado inicialmente. Asimismo, el 14% de los expositores manifestó haber realizado o vendido más de lo esperado, lo que provocó una satisfacción satisfacción general del 82%, según la Secretaría de Turismo Federal. El producto turístico mejor vendido por los expositores fue el cultural, seguido del de naturaleza. Aunque el evento fue convocado por la Secretaría Federal de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, la Federación no otorgó ningún recurso para su realización y cada uno de los pueblos mágicos utilizó recurso propio, mientras que el estado de Hidalgo apoyó con la logística para asistir a más de 151 mil asistentes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 93 centavos a la compra y en 18 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 53 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el Golfo de México, se introduce por el estado de Veracruz y ocasiona un descenso marcado en la temperatura y lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco y centro del país. La masa de aire frío que impulsa al frente afectará con temperaturas bajas a los estados del norte. Al paso del frente, se originará un evento norte con vientos fuertes y lluvias en los estados de Tamaulipas y Veracruz. La zona de inestabilidad en el Pacífico, que se encuentra frente a occidente, ya comenzará a alejarse poco a poco de nosotros, pero no sin antes afectar con lluvias aisladas en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Por otro lado, la onda tropical sobre la península de Yucatán ocasionará lluvias en los estados del sur y sureste. Vientos fuertes en la altura introducen nubosidad a diferentes niveles en la parte norte del territorio. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amanece medio nublado. En la mañana, soleado y nubes. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará del este, con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 6:48 y se pone a las 18:11. Eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Pues mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del viernes. Y bueno, en este segundo corte de estación vamos a escuchar el octavo poema de la campaña Resístete al aire. Este poema se llama Canción Arena. Vamos a escuchar.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Para los muelles, Manuel Iris. Yo quiero merengue y coco, espuma color de sal. Yo quiero que el sol me deje bien tostado junto al mar. Yo pongo baja la tarde para alzarle en mi canción y busco las palmas altas. Y bajo mi grande voz van creciendo alegres barcos con su carga de calor. Entonces llega la noche y anuncio que ya me voy. Yo quiero merengue y coco, espuma color de sal. Yo quiero que el sol me deje bien tostado junto al mar.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar en La Estocada la opinión de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Miren, radioescuchas, ante los desengaños y frentazos que nos hemos llevado cada 3 años, es necesario redefinir los lineamientos y el rumbo del sector público, porque los que hay están rebasados. Simplemente para ejercitar esto, basta preguntarse cuál es el propósito del gobierno. ¿Qué hay el problema? Por lo que veo, la mayoría de las personas que están en la nómina municipal no tienen ni idea para qué están ahí. Casi todos están para cobrar un salario, devengándolo o no. Y a casi todos ellos se les olvida que su amado hueso, por más carnoso que sea, tiene fecha de caducidad. Y a casi todos ellos se les olvida que tarde o temprano la fecha de caducidad llega. De aquí es esencial que hagan cosas buenas por su tierra, porque eso es lo único que va a perdurar. De lo contrario, pues lo vemos, cada 3 años pasan sin dejar huella, porque no dieron nada. Lo que tienen que tener presente todas esas personitas que están en la nómina es que están en donde están para ayudar a la comunidad, y por eso se les paga. Sopesemos esto. ¿Cuál es el propósito de las instituciones? Está claro, es ayudar a la comunidad, apoyarla y darle bases para que se desarrolle. He ahí el meollo del problema. Muchos, pero muchos servidores públicos llegan a la presidencia municipal a tratar, bien lo hacen, amasan una fortuna que no pudieron lograr en el sector público. Se les olvida que solo ayudando lograremos salir del pantano en el que hemos caído, pantano muy profundo. De aquí se tienen que utilizar sus habilidades y virtudes para lograr este fin. Desgraciadamente, muy pocos funcionarios se orientan hacia ese rumbo. La mayoría aplica la ley del azarón, cosa que ya se nos hizo normal. Ojalá que esos campeones del azarón descubran que la felicidad no está en el tener, sino en el dar. Lo poco que tengan o lo mucho. Lo que necesita Lagos, Jalisco, todo México es esto: saber y practicar que la verdadera riqueza está en el dar, y que el poder está al servicio de las comunidades, cosa que nuestros servidores públicos cada día se alejan más. Miren, voy a platicar algo chusco, a ver qué les parece. Desde hace muchos años siempre me acompaña un perrito o una perrita de raza pastor belga, y a veces cuando voy caminando por la calle o entro a algún lugar, no falta a persona que le saque la vuelta al perrito, que yo le tenga que decir que el perrito no le hace nada, cosa que es cierta, porque esa raza es muy entendida. Y siempre, o casi siempre, hago este chascarrillo. Por ejemplo, les digo, esta perrita no muerde, los que muerden trabajan en la presidencia, cosas por el estilo. Pues bien, Radio Escucha, en más de 20 años que siempre me acompañan mis perros, nadie, pero nadie me ha dicho que yo soy un mentiroso por decir eso. Todos de alguna manera aprueban lo planteado. El chascarrillo que hago con lo de los perritos nos deja claro que instituciones gubernamentales no van por el camino correcto, que no dan, que solo se aprovechan del hueso. Y yo en el estribo le recuerdo a Tejutli y a sus caquitles que desde que andaban en campaña política le prometieron a la familia Chávez Ornelas, la que viene de Sagüey, que le iban a reconectar el agua potable para su casa. Y aún no ha cumplido con su promesa Tejutli. Esto también refleja que Tecuhtli y Cuscatlicue no caminan por el camino correcto. También le dejan claro que es igual de embustero que sus antecesores. Y lo que me queda más claro es que esas chanclas hoy que pintaron al anaranjado están perjudicando al lago. Si piensas que exageres, pues pasea por las calles del lago ahora faltas y verás que la inseguridad avanza y estas gentes no dan el ancho, ni con la seguridad, ni con el apoyo de los ciudadanos, ni con los frutos que debería dar una administración. Muchas gracias.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Jalisco gana fondos federales para Peribús. El gobernador afirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le confirmó la llegada de 750 millones de pesos para este proyecto y 528 más para el puente de Federación en Puerto Vallarta.
Milenio.
Destraban venta de la Villa Panamericana. Desarrolladores y opositores del inmueble acordaron retirar todos los recursos legales interpuestos entre las partes a cambio de que se respeten las zonas no edificadas. Diario NTR. Logran acuerditos, Villa será vivienda. Después de casi 8 años de lucha legal y sin mayor explicación, el Parlamento de Colonias y la agrupación Conciencia Cívica llegaron a un arreglo con el desarrollador de la Villa Panamericana y se desistieron de las demandas que impedían la venta de departamentos.
El Occidental.
Reducen el 5% del gasto de comunicación social estatal para comprar vacunas y evitar desabasto. Alrededor de 30.000 recién nacidos se quedaron sin recibir la inmunización triple viral que los protege contra el sarampión, las paperas y la rubiola, señaló la diputada Mariana Fernández.
Señal estatal.
Por problema de salud, Cruz Esmada falta a audiencia. El extitular de la Secretaría de Salud, Jalisco, acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, se reportó con problemas de salud. Salvador N. es señalado por los mismos delitos.
Por problemas médicos, Antonio Cruz Esmada, ex secretario de Salud en Jalisco en la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, no asistió a la audiencia programada en el juzgado 1 de Puente Grande. El abogado del funcionario, Luis Campos Carriedo, señaló que estarán esperando lo que designe el médico de Cruz Esmada para que posteriormente cumpla con la presentación de esta audiencia. Habla Luis Campos Carriedo, abogado.
Pues tuvo un padecimiento médico, desafortunadamente el día de ayer, por temas de salud, él tuvo que hospitalizarse, una cuestión de estrés, un padecimiento de colitis y una cuestión sobre los niveles de azúcar. Entonces, pues, hace que primero está la salud que lo demás y pues se reprogramó la audiencia y habrá que valorar a partir de lo que nos designe su médico, el cómo le haremos para cumplir con el designio de la fiscalía y del juez.
El apoderado legal entregó los documentos al juez de control que avalan que el exsecretario de salud se enfermó la tarde del martes y fue dado de alta esta mañana, y por recomendación médica se le aconsejó reposo. Luis Campos Carriedo señaló que esperarán la reprogramación de la audiencia en la que se le señala de presuntos delitos del desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por no realizar una licitación para un contrato de servicios profesionales que fue adjudicación directa.
En la mañana a las 9:20 que yo salí de allá, lo que me tardé en llegar del hospital aquí.
¿Cuánto tiempo estuve internado?
Ayer en la noche, en la madrugada, y salió hoy en la mañana a las 9. 9:40, 9:20 que salimos, no me acuerdo.
¿Cómo se encuentra él ante esto?
Bien, pues adelante, pues ahora sí que hay que entrarle a atender los asuntos. Digo, claramente hay una postura del Ministerio Público de Fiscalía y a partir de eso, al final el señor es inocente y no se ha decretado ninguna otra cuestión y hará frente a las... lo que tenga que exponer el Ministerio Público, porque por hoy no sabemos nada. Pues será hasta la siguiente semana.
Extraoficialmente se pretende que la audiencia del juzgado 1 de Puente Grande sea el 4 de noviembre. Señal informativa, Henry Saldaña.
Afirma Alfaro que concretarán venta de villas panamericanas. Ya es un hecho, la venta de las villas panamericanas para uso habitacional quedará concretada esta semana. Así lo afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, tras la firma del convenio de colaboración con el Coneval para el combate a la pobreza.
El gobierno de Jalisco no seguirá polemizando el tema de las villas panamericanas con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, a quien nadie le dictará qué hacer con sus instrumentos de planeación municipal para seguir firme con su postura de prohibición para la habitabilidad de los departamentos en el Bajío. Así lo declaró el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien advirtió que la única responsabilidad del estado en el tema fue la relacionada con la recuperación del dinero de los trabajadores invertido por el Instituto de Pensiones y la creación del decreto para la protección y se evite nuevas construcciones en la zona. Y ahora dice, el tema está solo entre particulares.
Estamos en un falso debate. Nadie le está pidiendo al presidente municipal que haga nada. No estamos pidiéndole que cambie el uso de suelo, no estamos pidiéndole que haga nada que no quiera hacer el presidente. Lo que estamos nosotros haciendo, en el caso del gobierno del estado y particularmente de pensiones del estado, es recuperar la inversión de los trabajadores en un proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza y que ahora ya es asunto de particulares.
El mandatario estatal reiteró que la Villa Panamericana cuenta con permisos de uso de suelo desde antes de que él o Pablo Lemus fueran gobierno, y ahora con el desahogo de los juicios, que llegó a su fin con el desistimiento de Salvador Cosío y Alejandro Cárdenas del Parlamento de Colonias, la resolución del tema está entre particulares y la libre decisión de Zapopan para modificar o no sus planes parciales. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.
Hacemos un último corte de estaciones y ahí regresamos. Recordarles que todavía tenemos dos pases personales para el recorrido de leyendas en el Centro Histórico este sábado 2 de noviembre. Si usted gusta participar por algunas de estas cortesías, pues llame, comuníquese con nosotros y déjenos sus datos, por favor, para poder comunicarnos con usted. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación, en nuestra sección de opinión y análisis, vamos a escuchar al comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Bueno, lo que los hombres hacen con el cuerpo de una niña, al año 11.000 niñas menores de 14 años de edad se convierten en madres, es decir, cada día 32 niñas quedan embarazadas. La mayor parte de estos embarazos ocurren principalmente por violaciones sexuales cometidas en su mayoría por familiares, es decir, el papá, el hermano, el tío, etcétera. Las niñas inician el embarazo sin desearlo, pues son víctimas de violación cometidas por esos hombres más cercanos e íntimos en su círculo familiar, y son obligadas a vivir una etapa que no les corresponde, es decir, son obligadas a ser madres, no niñas. Esta realidad que vulnera a la niñez mexicana nos debe preocupar y ocupar, no solo para garantizar a las niñas y adolescentes una vida libre de violencia,
sino para que vivan su niñez y adolescencia acorde a esas etapas de la vida, emprender acciones para prevenir la violencia sexual y acabar con el manto protector de impunidad que rodea estos casos. La violencia sexual contra las mujeres en todas las etapas de su vida se encuentra cobijada por los silencios de las familias y las omisiones de las autoridades. Y sobre todo, existe una cuestión fundamental. ¿Por qué se sanciona y cuestiona lo que las mujeres hacen con su cuerpo y por qué no se cuestiona y sanciona lo que los hombres hacen con los cuerpos de las niñas y mujeres? Porque en el fondo existen los pactos patriarcales que justifican las violencias machistas y misóginas contra las niñas y las mujeres. Ahí se encuentra, sin duda, la campaña de las dos vidas, una campaña violatoria a los derechos humanos que pretende obligar a las niñas a parir y dejar de ser niñas para convertirse en madres. El embarazo infantil forzado, sin duda, es una forma de tortura. Se hace imprescindible garantizar que las niñas y adolescentes con un embarazo producto de la violencia sexual puedan acceder a la interrupción legal del mismo bajo los criterios que señala la norma 046, respetando su voz y su autonomía reproductiva. Pero sobre todo, se hace imprescindible y necesario sancionar a los hombres que violentan los cuerpos de las niñas y las mujeres, no solo a través de la sanción jurídica y punitiva del derecho penal, del acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, etcétera, sino sobre todo, se hace necesaria la sanción social y el cese del manto protector familiar y comunitario que protege con sus silencios a los violadores sexuales de la familia. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo también para usted, doctora, pues ciertamente una triste realidad. Pues la volveremos a escuchar la siguiente semana, el jueves, doctora. Que tenga muy buen día.
Hasta entonces.
Hasta luego. Vamos a continuación a escuchar la información nacional más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. Excelsior, México.
Hallan cochinero por 670 mil millones de pesos. Los legisladores ayudarán a la Auditoría Superior a indagar irregularidades como el ejercicio discrecional de partidas millonarias y montos pendientes por recuperar o gastos por aclarar.
El informador.
Quitan candado, podrán enjuiciar al presidente. Será la Cámara Alta la que debe aclarar la declaración de procedencia.
El Universal.
22 estados con cifras rojas en economía. Con datos del INEGI, 8 de ellos se sitúan en fase recesiva. Crisis petrolera, menor gasto e inversión frenan su actividad.
El informador.
La terna aprobada para presidir CNDH. En la sesión de hoy, el Pleno de la Cámara Alta elegirá al sucesor de Luis Raúl González.
La jornada.
General Gaitán, la polarización del país es preocupante. Este fue el discurso del militar en desayuno que encabezó el titular de la Sedena. Recorte del 98% del presupuesto de prepa en línea pone en riesgo los estudios de 140 mil jóvenes. Los estudiantes recibieron un correo informándoles que el programa no tiene dinero para operar el siguiente año, por lo que no sabe qué pasará con sus estudios. Esta información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Chile cancela la Cumbre Mundial del Clima y el Foro Asia-Pacífico por las protestas. Piñera admite que la violencia en las calles hace insostenible la organización de ambos eventos. Diario NTR. Sebastián Piñera renueva su gabinete en Chile. el presidente de Chile cambió a 8 de sus ministros, incluyendo su jefe de gabinete.
El informador.
La ONU pide al Líbano garantizar estabilidad tras renuncias de Hariri. Antonio Guterres, secretario general del organismo, pide que se evite la violencia y se respeten los derechos de la Asamblea Pacífica y la libertad de expresión.
La jornada.
Ataque contra indígenas en Colombia deja 5 muertos y 6 heridos. Autoridades atribuyeron el ataque a guerrilleros disidentes de las FARC. República Checa aumenta su interés en México. La modernización del acuerdo elevaría el intercambio comercial entre ambos países. Esta información de El Financiero.
Señal Internacional.
Debate en República Dominicana por candidatura de expresidente Fernández. En República Dominicana se debate si Leonel Fernández puede aspirar nuevamente a la presidencia del país tras perder las elecciones primarias del gobernante PLD.
El expresidente Leonel Fernández, quien gobernó el país desde 1996 hasta el 2000 y posteriormente desde el 2004 hasta el 2012, fue recientemente proclamado como candidato presidencial por 6 organizaciones políticas tras renunciar del oficialista Partido de la Liberación Dominicana luego de denunciar un fraude en su contra en las elecciones primarias que la organización celebró el pasado 6 de octubre. Algunos legisladores y especialistas califican de ilegal que el exmandatario insista en ser candidato presidencial por otras agrupaciones políticas.
3 documentos jurídicos le prohíben al presidente Leonel Fernández presentarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República. La ley de partidos políticos sanciona el transfugismo. La ley electoral sanciona el transfugismo. El reglamento de la Junta Central Electoral de Aplicación de la Ley de Partidos también establece restricciones para el transfugismo.
Sin embargo, otros consideran que las normas que pudieran limitar las aspiraciones del exgobernante son contrarias a lo que establece la Constitución de la República.
Están invocando argucias jurídicas. La Constitución lo ampara. La Convención Interamericana de Derechos Humanos también, la misma ley, por igual.
Ya el país ha dividido posiciones. El PLD, a través de su nuevo presidente, manifestó que se va a oponer a la candidatura, de manera que eso quiere decir que nos vamos a tener que ir a los tribunales a buscar la versión final de la justicia.
Otro tema de debate en el país es si la salida de Leonel Fernández llevará o no a la derrota al partido de gobierno en las elecciones pautadas para el 17 de mayo del año 2020.
El PLD no tiene posibilidades para retener el poder. El PLD tiene ya 20 años dominando la escena política.
La salida del doctor Leonel Fernández y un grupo de dirigentes, en lugar de debilitar al PLD, lo fortalece.
Tras renunciar al PLD, partido en el que militó por 46 años y del que fue presidente por los últimos 12 años, el exgobernante creó una nueva organización política denominada La Fuerza del Pueblo. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Y bueno, ya estamos terminando este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Se comunica con nosotros Darío Gutiérrez, dice, ya son 30 años por cada administración que pasa Lagos y hace exactamente 3 años que el agua nos falta en la Avenida Democracia. Ahora que está Tecutli, nos la quitan hasta 2 veces por día. El único que nunca nos quitó el agua fue Víctor Gómez, porque Tecutli hace de todo para que en San Miguel II nunca les falte el agua, ya que ahí vive su familia. Se comunica también con nosotros Rosa López, dice, comenta que espera que este mensaje pueda llegar a Guadalajara. Dice, a Alfonso Petersen, no vaya a desamparar a los pobres, por favor. Y bueno, respecto a la dinámica de los boletos para este sábado 2 de noviembre para el recorrido de leyendas en el Centro Histórico, se comunica con nosotros Francisco González, Luis Alfonso Campos y Mayra Muñoz, a quien, bueno, pues agradecemos por comunicarse con nosotros y les indicamos que ya están participando también. María Elena Aldana y Sofía Gutiérrez se comunican para participar en esto, en esta dinámica. Pues agradecemos mucho que se comuniquen. Ya están participando. Mañana daremos el veredicto de quienes se ganaron pues estos pases para el recorrido de leyendas. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperamos con nuevas noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Bueno, quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.